en Onda Madrid.
Todo lo que hacía ese día me salía muy mal. 19 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos en Onda Madrid, los de las 10 de Buenos Días. Tenemos todavía un buen rato de radio hasta las 2 de la tarde. Tenemos muchas cosas que contaros. Por ejemplo, en unos minutos hablaremos con Ascensión Vázquez, que ya sabéis que es la experta de esta casa de Radio Televisión Madrid en asuntos que tienen que ver con la familia real. Queremos saber cómo se está viviendo la pandemia y el confinamiento en el Palacio de la Zarzuela. Pero como no todo es coronavirus, empieza a haber vida más allá de esto. También tenemos buenas noticias que no tienen nada que ver con la enfermedad y que nos gustan especialmente. Por ejemplo, esta. 167 monumentos españoles han conseguido salir de la lista roja de patrimonio que elabora la Asociación Hispania Nostra para pasar a la lista verde. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, pues se lo vamos a preguntar rápidamente a nuestro invitado, a alguien de esta asociación, que lo tengo por algún sitio apuntado y que no sé dónde está porque me han cambiado el invitado a última hora. Ahora enseguida lo recupero. Víctor Antona, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Que es que en principio tenía yo aquí apuntada a Bárbara Cordero y me han cambiado y no era cuestión de llamarte Bárbara directamente. Víctor Antona, que pertenece al Comité Científico de la Lista Roja de Hispania Nostra. ¿Qué significa que un monumento esté dentro de una lista roja, de la Lista Roja de Patrimonio?
Bueno, en principio que sea la Lista Roja de Patrimonio quiere decir que es un edificio que tiene problemas de conservación, problemas graves de conservación y que puede suponer en determinado momento su desaparición o la pérdida de elementos importantes de lo que ha sido su configuración y, lógicamente, su aspecto, ¿no?
En estos momentos, ¿cuántos monumentos históricos españoles están dentro de esa Lista Roja?
Pues ahora mismo debe haber quizá en torno a 800, quizá algo menos de 800, porque efectivamente en los últimos años han salido bastantes de la Lista Roja y entonces, bueno, el número se ha reducido un poco, no mucho, pero se ha reducido un poco.
Bueno, la buena noticia que queríamos compartir hoy con nuestros oyentes es que 167 de esos monumentos que estaban en esa Lista Roja, pues ya no están en la Lista Roja, están en la Lista Verde. ¿Cuál es el procedimiento o cuál es la metodología que utilizáis para decidir una cosa u otra? Es decir, que un monumento tiene que estar en la Lista Roja. ¿Qué tipo de deterioro tiene que tener para pasar, digamos, a esa UCI, ahora que estamos tan familiarizados con los términos médicos, de los monumentos que son patrimonio de todos los españoles?
Bueno, nosotros en principio funcionamos tratando de movilizar a la opinión pública y a la sociedad en general, porque entendemos que ellos, todos, somos responsables, digamos, del mantenimiento y el sostenimiento de nuestro patrimonio histórico, ¿no? Porque a todos nos pertenece independientemente de quién sea el titular o quién sea el propietario. Dicho esto, nosotros lo que hacemos es alentar que la gente nos mande o nos, no digo denuncia, sino que directamente nos ponga sobre aviso de determinado tipo de elementos. Casi nunca lo hacemos nosotros, digamos, de motu propio, sino que esperamos a que sean las personas o asociaciones o grupos de personas que están interesadas en determinado momento las que nos avisan. Ellos nos mandan la documentación, cumplimentan una ficha que se descargan de nuestra página web y nos ponen sobre aviso de que hay un determinado elemento que está en riesgo. A partir de ese momento, el comité pues se reúne, lo estudia, solicita, en caso de que lo necesite, todo tipo de información, o bien de las administraciones, bien del propietario, del titular, o de algún tipo de experto, en el caso de que haga falta por alguna razón, y a partir de ese momento nosotros decidimos si efectivamente ese bien está en riesgo de desaparición o no lo está, o tiene un riesgo grave de deterioro o de una parte de ese edificio, ¿no? Puede ser las cubiertas que se están cayendo, o una torre que se está desmoronando, una muralla que corre riesgo de descalzarse porque efectivamente con las últimas lluvias torrenciales pues ha perdido parte de los apoyos, en fin, este tipo de cosas. Y a partir de ese momento pues se decide si sí o si no. En caso de que sea así, entra en la Lista Roja, y en caso de que no, pues le contestamos al solicitante, que entendemos que en ese momento no hay un riesgo suficiente como para que ese monumento o ese elemento entre a formar parte de la Lista Roja.
Claro, y luego el proceso inverso es el que supongo que tenéis en cuenta a la hora de incluirlo, de sacarlo de esa Lista Roja para incluirlo en la verde.
Efectivamente, a partir de el momento que está en la lista roja, pues los distintos mecanismos, tanto de las administraciones como de los propios particulares, se ponen en marcha para tratar, digamos, de detener o de parar el deterioro de ese bien. Aquí hay que entender que en un país como el nuestro, con el patrimonio tan ingente que tiene y tan descomunal en tanto en cuanto a número como a calidad, pues es muy difícil que la gente a veces piense y dice, bueno, es que hay que restaurarlo ya. Nosotros siempre decimos lo mismo, es decir, lo que hay que procurar es detener el deterioro, es decir, detener que pueda haber en un determinado momento una pérdida ya que sea irreparable, ¿no? Pero las restauraciones son muy costosas, hace falta mucho dinero y entonces entendemos que eso es un proceso lento que hay que tomar con la determinada calma. Lo que sí siempre decimos es que hay que urgir a las administraciones y a los particulares cuando son propiedades particulares los de esos bienes, que efectivamente lo que necesitamos es parar de la manera más urgente posible el deterioro irreparable de ese bien.
Durante muchos años, décadas, se ha dejado morir muchos monumentos en España, se los ha dejado casi por imposible, se han expoliado muchísimos y en algunas ocasiones incluso las propias personas que estaban encargadas de restaurar se han llevado cosas que luego, en fin, han utilizado o bien para su uso personal o bien para, en fin, para lo que han querido. ¿Vosotros recogéis ese tipo de denuncias en caso de que conozcamos algún caso?
Nosotros, en general, estudiamos todo tipo de denuncias que nos llegan, como decía al principio, porque creemos que, además, lo importante no es que un bien esté o deje de estar en la lista roja. Yo creo que lo importante es que toda la sociedad se conciencie de que ese patrimonio le pertenece, porque el patrimonio, en definitiva, es lo que nos queda de la historia, es decir, de lo que hemos sido y de lo que somos. Y yo digo muchas veces que de su estado actual lo que refleja es cómo somos ahora. Es decir, si a nosotros somos un país que no nos interesa para nada el patrimonio y que nos da igual que se derrumbe, que se caiga, que se pierda, pues evidentemente nos estamos retratando. Y en cambio yo creo que efectivamente cada vez más y de una manera más acuciante, pues la sociedad española en general, pues lo que tiene muy claro es que ese patrimonio es un bien común y que por tanto como tal bien común hay que protegerlo, hay que cuidarlo y hay que movilizarse para que no perdamos ya nada, ¿no? De lo mucho que se ha podido perder.
No, o incluso para recuperar algunas cosas que se han perdido.
También,
es decir,
sí,
si alguien tiene en su casa unas puertas de una iglesia que en estos momentos es big, hombre, pues que la devuelva, por ejemplo, ¿no? Digo yo.
Sería algo muy positivo, efectivamente, sí.
Desde luego. Bueno, si nos centramos en la Comunidad de Madrid, creo que han sido 9, ¿no?, los monumentos que han salido de la lista roja.
Sí, efectivamente. Ahí ha apuntado, me parece que en total los que han pasado por la lista roja han sido, me parece que son 20 y tantos, y de ellos 9 efectivamente han salido ya de la lista roja.
Sin embargo, seguimos teniendo algunos. Hay puestos, por ejemplo, tengo apuntadas aquí las cocheras del Metro de Cuatro Caminos, la muralla medieval cristiana, la Villa Romana del Zarzalejo, en fin, que todavía nos queda trabajo por hacer.
Sí, bueno, como decía antes, el patrimonio español es tan tan inmenso, tan descomunal, que realmente a donde se mire es difícil poner el ojo en algún sitio y no encontrar algún elemento del patrimonio. Pero yo siempre me gusta ser optimista y positivo, y yo creo que cada vez más este tipo de iniciativas, el propio eco que recogéis los medios de comunicación, al final contribuye a que todos poco a poco vayamos cogiendo esa conciencia que es necesaria para que podamos ir actuando sobre ese tipo de elementos. Entonces, aunque es verdad que hay muchos elementos, si empiezas a mirar, pues yo qué sé, cuando vamos, por ejemplo, por una carretera, es difícil no fijarte en ese montón de torres vigías que están en muchas zonas y que, por otra vez, una parte están medio derruidas o tal. Pero bueno, lo importante es que no se pierdan, es decir, lo importante es detener el deterioro, como decía antes, y que poco a poco vayamos teniendo esa paciencia y esa constancia como para ir invirtiendo poco a poco en ese patrimonio, irlo recuperando y irlo poniendo así, tanto en lo que pueda suponer esas torres, como pueden ser los cascos históricos de nuestros pueblos y nuestras ciudades, que cada vez están mejor, hay que decirlo, y cada vez es verdad que los casos de expolio flagrante cada vez son menos. Sigue habiendo, porque los hay, pero bueno, afortunadamente cada vez son menos y cada vez escandalizan más a la sociedad, lo cual es muy positivo.
Pues sí, ¿cómo nos ponemos en contacto con Hispania Nostra en el caso de que conozcamos algún caso que todavía se os haya escapado?
Pues, hombre, capaz se nos escapan muchos, porque hay todavía mucho trabajo por hacer.
Sí.
Pero bueno, basta con entrar en la página web, teclear en internet de Hispania Nostra y rápidamente sale nuestra página web, y ahí hay un apartado de la lista roja donde mismo se puede descargar la página, la hoja esa que decía yo para cumplimentar.
Sí.
Y en todo caso, si no, bastaría primero con mandarnos un correo electrónico a la misma sede y ya nosotros nos pondríamos en contacto para ir pidiendo la información que hiciera falta a la persona que esté interesada en avisarnos sobre un deterioro que puede haber detectado o visto en un elemento de patrimonio.
Muy bien, pues en estos tiempos de que todo parece que es coronavirus y que no hay vida más allá, nos ha gustado esta noticia, saber que hay 167 monumentos españoles que han conseguido salir de la lista roja de patrimonio que elabora la Asociación Hispania Nostra. Nos entristece saber que todavía hay otros 800 que están ahí, a ver si los sacamos, pero en fin, yo creo que poniendo un poquito de buena voluntad entre todos y sobre todo quienes tienen que tenerla, iremos ganándole terreno poco a poco a ese deterioro, gracias a eso, a la aportación que hacemos todos y sobre todo gracias a Hispania Nostra. Víctor Antona, miembro del Comité Científico de la Lista Roja de Hispania Nostra, muchísimas gracias y a seguir trabajando.
Muchísimas gracias a vosotros y nosotros seguiremos trabajando encantados en colaboración con todo el mundo que quiera.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid Todo Música.
De lunes a viernes, a medianoche.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid. Porque somos tu radio.
Acabando la quinta semana de reclusión domiciliaria.
La más cercana.
Pues nada, amigos, un día más y no nos cansamos. El homenaje emocionado de Madrid.
Con todos nuestros presentadores.
Hasta la próxima, presidenta, que sea pronto.
Hasta pronto, Nieves.
Begoña Villacís, un placer, gracias. Como siempre. Un abrazo. Un abrazo.
Onda Madrid.
Para nosotros es muy importante llegar a los padres, a los alumnos, a las familias, porque es verdad que en esta situación tan complicada están deseosos de certidumbres y de información, y yo le agradezco a Onda Madrid el esfuerzo que hace.
Estamos para ti.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Van a colgar los problemas al sol, nadar por las calles hablando de ti.
En Onda Madrid.
Ver la mirada en la lluvia y beber una nueva canción. Jugar a las cartas usando tus cartas de amor. Pintar los tejados color soledad. Mandar un email a la luna y la luna responde que no. La vida al revés, ya ves lo que es, y mientras te tengo en la cabeza.
Pues tal y como anunciaba hace unos minutos, nos acompaña ya en este estudio Ascensión Vázquez, que como todo el mundo sabe es nuestra experta en información de todo lo que tiene que ver con la Casa Real en Telemadrid y en este caso pues también en Onda Madrid. Ascensión, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, que te iba a preguntar yo por cómo están llevando sus majestades los reyes y toda la familia real esta situación tan rara que estamos viviendo todos, pero casi voy a empezar por el final porque hace un ratito tanto el rey como la reina Letizia han estado de visita en las instalaciones del 112. Creo que es la primera vez que salen del confinamiento los dos juntos.
Así es. Bueno, de hecho están ahora mismo los dos en la sede de Pozuelo del 112. Han llegado a las 12:30 y van a comprobar in situ el trabajo que realizan los trabajadores del 112. Es la primera vez, como dices, que salen los reyes juntos. Han hecho otras visitas, pero las ha hecho siempre en solitario el rey Felipe VI. Su confinamiento, nos dicen en Zarzuela, que consiste en trabajar y estar pendientes, preocuparse por todos los problemas que esta pandemia está provocando en nuestro país. Ellos mantienen videollamadas diarias, mañana y tarde, llamadas con todos los sectores que se están viendo pues muy perjudicados por esta situación, pues desde la hostelería, el turismo. También hablan con científicos y con epidemiólogos para ver la evolución de la pandemia. Han recibido también pues prácticamente al gobierno en pleno. 16 ministros se han reunido ya con Felipe VI y siguen minuto a minuto la evolución de la pandemia, respetando sí las normas impuestas por el estado de alarma.
Uh-huh. Hace ya, yo ya pierdo, es que pierdo la noción del tiempo. Yo creo que a todos nos pasa, ya no sé cuántas semanas para atrás, porque parece que llevamos en esta situación muchísimo tiempo.
Creo que empezamos la séptima semana.
Sí, bueno, pues prácticamente desde la primera semana sí una cierta preocupación con la reina Letizia, que tuvo que estar aislada porque había mantenido un contacto bastante estrecho con una persona que sí había dado positivo, que es la ministra Irene Montero.
Sí, coincidió en un acto, pues uno de los últimos actos en UNICEF, y a partir de una reunión de trabajo, y a partir de ahí, cuando dio positivo Irene Montero, pues en Zarzuela también se tomaron todas las precauciones, la hicieron pruebas tanto a la reina Letizia como al rey, dieron negativo, pero aún así la reina estuvo en cuarentena y un poco aislada para evitar pues que hubiera algún tipo de transmisión.
Bueno, también saltaron las alarmas cuando supimos que en el colegio en el que estudian tanto la princesa de Asturias como la infanta Sofía, en el Santa María de los Rosales, había habido algún caso de positivo. ¿A las niñas también se les ha hecho el test o no lo sabemos?
Después se le hizo el test también a las niñas, a toda la familia. Es cierto que cuando surgió ese caso positivo, que era un alumno que había, su padre había estado en Italia, entonces era pues lo que entonces se llamaba un caso importado, sí. Pues saltaron las alarmas, fuimos después del fin de semana que se confirmó la noticia al colegio para ver si las niñas acudían o no. En Zarzuela nos dijeron que sí, que iban a acudir con normalidad y que estaban cumpliendo las recomendaciones que les habían hecho desde la dirección del centro. Una semana después ya se suspendieron las clases y las niñas dejaron de ir al colegio como todos los escolares madrileños.
La semana pasada las hemos visto leyendo pasajes del Quijote, eso sí.
Sí, un Quijote solidario en esta ocasión, y pues después de 40 días de confinamiento los reyes quisieron que las niñas pues lanzasen un mensaje a los jóvenes, y entonces en Zarzuela miden con mucho cuidado las apariciones de sus hijas porque son muy celosos de su intimidad, y siempre han dicho los reyes que quieren que en la medida de lo posible, pues hasta que les competa asumir obligaciones por su cargo, evidentemente, pues que la infancia y la adolescencia pues sea lo más normal posible. Entonces, cuidan mucho sus apariciones públicas, pero pensaron que en esta ocasión, coincidiendo con el Día del Libro, era una ocasión muy buena para que apareciesen tanto la princesa Leonor como su hermana, la infanta Sofía. Entonces, hubo dos momentos. Primero, esa lectura solidaria del Quijote, que empezó el premiado, que siempre organiza el Círculo de Bellas Artes, fue el poeta Joan Margarit el primero en iniciar la lectura, y luego ya continuaron la princesa Leonor y la infanta Sofía. Y luego además quisieron que, además de poner en valor pues el Quijote, la lectura, un Quijote solidario, pues pudieran aprovechar en la ocasión la princesa y la infanta para lanzar un mensaje a los jóvenes, pero que fuese un mensaje de agradecimiento a toda la sociedad por el esfuerzo que está haciendo, especialmente a los que están en primera línea, los sanitarios. Y luego pues también dejar traslucir que ellas, aunque tienen pues 13 años, cumple el jueves la infanta Sofía, y 14 la princesa Leonor, pues que son conscientes de lo que está suponiendo la pandemia tanto en España como en el mundo. Y también pues recordaron a muchas de esas personas que desgraciadamente nos están abandonando, nos han dejado por esta pandemia.
Ascensión, cuando hablamos de Zarzuela, siempre hablamos así, Zarzuela. Si nos vamos al aspecto puramente físico, estamos hablando de un complejo muy grande, donde hay oficinas, donde trabaja muchísima gente y donde luego es verdad que hay un espacio reservado, digamos, para lo que es la vivienda de la familia real. Y luego también está la familia, los Reyes Eméritos, que ¿dónde están pasando el confinamiento?
Los Reyes Eméritos están pasando el confinamiento en, como dices, el recinto de Zarzuela, sí, es muy grande. Hay dos, hay un palacio, que es el inicial, el que, sí, se construyó cuando Juan Carlos y Sofía se fueron a vivir a Zarzuela. Que es un edificio que conocemos porque es en el que se siguen celebrando las audiencias y donde está el despacho del rey, porque el despacho que ocupa ahora Felipe VI es el mismo que en su día,
sí,
ocupó su padre. Y en ese palacio también están las dependencias privadas de don Juan Carlos y doña Sofía. A ese palacio se unieron hace años otras dependencias más amplias, que son oficinas donde trabaja pues la gente que colabora en Zarzuela, o sea, los, uh-huh, colaboradores más cercanos de los reyes y de la reina. Y luego, en el recinto hay otra casa que se llama en su día la Casa del Príncipe y que ahora es la Casa del Rey Felipe VI, que es donde viven don Felipe, doña Leticia y sus hijas. Entonces están en el mismo recinto, pero, por así decirlo, en edificios separados. En uno están pasando el confinamiento el rey Juan Carlos y la reina Sofía, y en otro los reyes y sus hijas.
Bueno, pues no se podrán ver o no se podrán ver.
Hombre, yo entiendo que sí, que se pueden ver, porque eso es una, por así decirlo, es una residencia privada, es su, uh-huh, es su casa. Entiendo que sí, manteniendo las distancias de seguridad como todos y los cuidados, pero entiendo que sí, no, no hay ningún motivo para que no se vean, ¿no? Porque conviven, o sea, es la misma residencia familiar, por así, uh-huh, decirlo.
Ascensión, aparte de esta visita, que todavía seguramente siguen realizando los reyes esas dependencias del 112, en la agenda de los reyes, así a corto plazo, ¿tenemos alguna otra cita importante?
Pues hoy también se va a ver el rey con el ministro de Ciencia, con Pedro Duque, y la verdad es que nos lo llevan muy, muy en secreto, porque no te avisan de la visita hasta que los reyes no están en el lugar donde van a realizar la visita. Así pasó, por ejemplo, el día que el rey visitó el hospital de campaña de IFEMA. Sí. No, no quieren interferir demasiado en el trabajo porque entienden que son unas circunstancias especiales. Entonces, no es como en condiciones normales que el viernes te sacan una agenda con las previsiones de actos de toda la semana. No, sabemos que
van sobre la marcha.
Van sobre la marcha, sí, sí. Entonces, pues hoy sobre la marcha nos hemos enterado de que estaban en el 112 y entonces tendremos que estar ahí pendientes de lo que puedan hacer esta semana.
Bueno, pues teníamos esa curiosidad por saber cómo la familia real estaba pasando este confinamiento. Así que te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, Ascensión.
Pues
a seguir trabajando,
gracias,
a matacaballo.
Sí, sí.
Siguiendo un poco
no queda otra.
Que están en no sé dónde, pues para allá,
sí,
que va, hay que ir.
Como a todas las familias, también, uh-huh, la familia real va a celebrar esta semana un cumpleaños,
¿ah,
confinada?
Sí. Ah, bueno,
este
claro
año
que es
cumple la infanta Sofía, el jueves 13 años. Entonces será un cumpleaños especial y que probablemente no olvidará como muchos otros españoles.
Bueno, pues nosotros en los de las 10 de Buenos Días Madrid, que todos los días celebramos algún cumpleaños con los oyentes que quieren compartirlo con nosotros, oye, pues podemos incluir,
claro,
a la infanta Sofía en nuestra celebración de cumpleaños. Ascensión, un placer como siempre. Gracias, compañera.
Muchas gracias,
Ari. Hasta luego.
Buenos días.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Así que esto es una canción de feliz cumpleaños.
Muy original, Eli. Me dirás que no es bonita.
Bien, sí. Es que estaba ahí un poquito de parchís hasta aquel lugar, ¿sabes? Que está muy bien, que sí, que es un clásico. Parchís los payasos de la tele, el feliz feliz en tu día, estas cosas, pero hombre, de vez en cuando pues se agradece, sobre todo si vamos a felicitar a alguien que tiene una edad que no ha conocido a Parchís, por
claro,
ejemplo.
Claro, 16 años, pues mejor esta canción que de, la de Parchís, desde luego. Bueno, tenemos oyentes, vamos, majísimos, y además que fíjate, hacen un hueco en su agenda laboral, porque hay muchos que tienen que trabajar porque son servicios esenciales, como los bomberos o como los sanitarios, pero que no se quieren olvidar en este caso de sus hijos que cumplen años en unas circunstancias muy especiales este 27 de abril. Así que si te parece, voy a saludar en primer lugar a Gonzalo.
Venga,
que
saluda.
Está en un parque de bomberos. ¿Qué te parece?
¿Qué dices?
Gonzalo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo se lleva esta jornada en ese parque de bomberos? ¿En cuál te encuentras?
Bueno, me encuentro en el parque número 11 de Madrid.
Sí.
Y bueno, de momento hemos tenido unas cosillas, pero ahora estamos tranquilos.
Muy bien. ¿En qué zona de Madrid está el parque número 11?
El parque número 11 está en la zona de Hortaleza.
De Hortaleza.
Sí, arriba, para que se orienten un poquito.
Muy bien. ¿Y escuchamos de fondo que es la emisora donde os van avisando de todas las salidas que tenéis?
Sí, en principio sí. Es aquí la emisora.
Estás ahí,
diferentes partes.
Estás ahí pendiente, Gonzalo. Bueno, pues Gonzalo, el micrófono es tuyo porque creo que hoy hay alguien en tu casa que cumple años, ¿no? Cuéntanos.
Sí, en principio hoy será el cumpleaños de mucha gente, pero para mí el más importante es mi hijo, que es Román, que quiero felicitarle, hoy hace 16 años, y bueno, que sepa que le quiero mucho y que soy muy orgulloso de él.
Bueno, pues tenemos una persona que tiene que ser cómplice, que es Sara, que ella además es sanitaria y está en casa. Sara, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno,
Sara es la madre de Román, la mujer de Gonzalo.
Exactamente, vas haciendo bien todo el árbol.
Sí.
Sara, que es la madre de Román, así que él no sabe nada. Uh-huh. Sara, llama a Román, si te parece.
Voy, un segundito, ¿eh?
Venga,
vale.
Va a ir avisándole.
O sea, que Román, que está en algún sitio de casa.
No, por ahí, exactamente, que está
perdido,
ahí escondido en su habitación. Nos imaginamos con los amigos que le estarán felicitando.
Seguramente.
Claro, y Gonzalo, que está en el parque de bomberos. Sara, que hoy a lo mejor descansa porque es sanitaria y está en casa. Y tenemos todavía más sorpresas. Román.
Uh-huh. Hola, buenas.
Buenas.
Hola, Román, feliz cumpleaños.
Muchas gracias, hombre.
¿Nos conoces o no nos conoces? No sabes quiénes somos, sí. ¿Verdad? Sí, bueno.
No,
sí.
Alguna vez sí lo he escuchado, sí.
Ah, que nos habéis escuchado en casa, en Onda Madrid. Bueno, pues somos tus amigos de Onda Madrid.
Claro,
del
que
Valle.
Sí, del sí, Buenos Días Madrid.
En casa alguna vez.
Bueno, oye, que creo que hay alguien por ahí que quiere felicitarte. A ver, a ver, ¿quién le quiere felicitar?
Venga, adelante. Alguien que está trabajando.
Pues mira, le quiere felicitar a su padre y quiero decirle en su día de cumpleaños que pase un día muy bonito, que sepa que le quiero mucho y que estoy muy orgulloso de él.
Fíjate.
Muchísimas gracias, papá.
Oye, Román, y tú estarás súper orgulloso de tu padre. ¿Qué labor tan importante hacen siempre los bomberos?
Perdona, me tengo que marchar.
Fíjate.
Nos llaman.
A ver.
Sí, hombre, claro que estoy muy orgulloso de mi padre.
Ahí estamos.
Hasta luego. Perdona, hasta luego.
Nada, hasta luego, Gonzalo.
Hasta luego.
Así son las cosas.
Fíjate, la vida del bombero. Román, yo no sé si tú también has pensado en algún momento que tu futuro está en un parque de bomberos o no. ¿Román? ¡Uy! Se nos ha cortado. No puede ser.
La comunicación.
No puede ser.
Enseguida vamos a
Ahora, Román.
Sí, que a mí muchas veces lo he pensado y que sí que me gustaría mucho.
Bueno, pues nada. Oye, un futuro bombero también.
Román, ¿cómo estás celebrando este cumpleaños? ¿Qué echas de menos de un cumpleaños habitual?
Bueno, pues la verdad es que echo de menos pues salir a la calle, estar con los amigos o también ver a la familia.
Uh-huh. Claro, porque tú ¿tienes hermanos?
Sí, tengo dos hermanos mayores que yo.
Sí,
¿cómo se llaman?
Uno sí que vive conmigo, que es Darío, pero otro vive en su casa más lejos, que se llama Abel, y pues claro, a él no le puedo ver.
Uh-huh. Pues tenemos a Abel, yo creo que también al otro lado del teléfono, porque vive en Andorra, pero la radio puede viajar a cualquier parte. Abel, ¿qué tal estás?
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Se me escucha bien?
Perfectamente, como si estuvieras aquí a la vuelta de la esquina. Abel, que tienes a Román al otro lado del teléfono.
Sí, nada, ya sabes que le quiero un montón, que muchas felicidades, hemos hablado antes, y que bueno, pues que le deseo lo mejor, que es muy buena gente, muy buen chaval, y que bueno, que siempre con su alegría, pues bueno, que me llena, realmente, ¿no?
Entonces, pues, muchas gracias.
Que lo disfrute. que lo disfrute y bueno, pues ya cuando se pueda bajar, que abran las fronteras y todo eso, pues iré a ver a la familia y le daré una chichona a todos.
Claro, qué difícil, ¿no? Me imagino también, Abel, para ti llevar tanto tiempo fuera y no poder encontrarte con ni con los amigos ni con las familias en estos momentos. ¿Cómo se está viviendo todo en Andorra? Cuéntanos qué estás haciendo allí.
Pues mira, aquí la verdad es que está muy bien, porque claro, al ser un territorio que es muy pequeño, pues se puede controlar mejor. Pero bueno, aquí ya se puede salir a la calle, los mayores tienen un horario para salir, los jóvenes otro, para hacer deporte, para ir a la compra. Y bueno, pues lo han hecho muy bien. Pero claro, es lo que te digo, que también al ser muy reducido es fácil controlarlo, ¿no? Pero sobre todo lo que tengo ganas de que abran la frontera y pues vuelva a la familia, ¿no? Lo típico, ¿no? Que ya han pasado unos cuantos meses y a ver si pasa todo esto y bueno, pues se soluciona el punto.
Habrá que venir a Madrid con un regalo para Román,
sí, sí.
Abel.
Eso sí, eso es sorpresa, pero sí, sí, va a tener uno, sí.
Bien. Tenemos más sorpresas y más regalos también para Román, porque hay mucha gente que nos ha dejado esta felicitación para él. Así que vamos a escucharlo y luego nos cuentas si identificas las voces de las personas que nos han llamado aquí a la radio.
Hola, Román, soy Garrete. Que decirte que muchísimas felicidades, que te lo pases muy bien dentro de lo que cabe y que sabes que me tienes para todo y que te quiero mucho, hermano.
Hola, Román, soy Inés. Muchísimas felicidades. Espero que disfrutes un montón de tus 16 y nada, que ya sabes que para mí eres como de mi familia y espero que sea así siempre. Te quiero un montón.
Hola, soy Pablo. Quería felicitar a mi gran amigo Román, que hoy cumple 16 años y cuando esto termine vamos a hacer una gran fiesta. Ánimo, ya queda menos.
Son tus amigos, ¿no? Me imagino que también tendrán 16 años. ¿Os comunicáis habitualmente? ¿Cómo es ese encuentro a través de las redes?
Sí, bueno, pues normalmente o estamos hablando por WhatsApp o haciendo videollamadas para vernos y tal, porque si no, pues hace muy duro esto.
Claro, bueno, y Inés, está claro, Pablo, pero ¿quién es Carrete? Por Dios.
Pues un amigo mío.
¿Es su apellido o qué?
Sí, es su apellido.
Ah, bueno, creía que era un bote, que lo habíais puesto por algo, no sé, porque tiene mucho carrete, porque habla mucho, no sé. No.
No.
Es apellido. En fin, Román, pues eso, que sepas que tienes una familia estupenda que se han puesto en contacto con nosotros para que, por lo menos en un día que va a ser muy diferente a otros cumpleaños, y esperemos que también sea muy diferente a los cumpleaños venideros, bueno, pues querían decirte esto, que te quieren mucho, que aunque estén viviendo contigo en el caso de tu madre y de tu padre, bueno, pues es verdad que tienen unos trabajos que en estos momentos son admirables porque están haciendo muchísimo por todos nosotros y que tienes que estar muy orgulloso de ellos, ¿eh?
Siempre, yo estoy muy orgulloso de ellos.
Román, que creo que tienes por ahí a Sara, que hemos hablado con Gonzalo, que ha tenido que salir porque le llamaban de un servicio, ¿no?
Sí.
Pero hay que ver también la labor, me imagino, difícil de los sanitarios como Sara. ¿Cómo se compagina en una familia, Eli, donde tienes dos hijos que están viviendo en casa, el padre es bombero, la madre es sanitaria? Sara, ¿cómo lo estáis llevando también?
Pues a ver un momento que...
Que estáis compartiendo teléfono. Sí. Muy, no te vayas lejos, ¿eh?
No, porque
de todas
tenemos
maneras.
Un regalo de despedida para ti, en forma de música.
Sara, te preguntaba Gloria, que cómo se lleva una familia cuando el padre es bombero, la madre es sanitaria, tenéis dos hijos viviendo en casa, en fin, estamos en una situación complicada, ¿cómo os organizáis?
Bueno, pues con las recomendaciones, como cualquiera, ¿no? Con higiene, con aislamiento, con todo el procedimiento que hace cualquier persona normal.
Bueno, me encanta la modestia de Sara. No sois una familia normal en este momento desde el punto de vista de que estáis, hombre, haciendo dos labores que son absolutamente esenciales. Fíjate que salimos todos los días a aplaudiros a vosotros, a los sanitarios, pero yo creo que ese aplauso hay que hacerlo muy extensivo a los bomberos también, que están ahí, bueno, tan al pie del cañón que el pobre Gonzalo ha tenido que salir corriendo porque tenía un servicio que hacer. Así que en fin, que vaya ese aplauso para familias como las vuestras y que va a haber comidita especial para Román.
Bueno, desde luego tarta sí que hay.
Ah, bien,
por lo menos
bien.
Para soplar la vela.
¿Casera o comprada, Sara?
No, no la he comprado porque salía de trabajar y ha sido lo más rápido. O sea que...
Bueno, que, no, que lo celebréis mucho y muy bien, todos unidos, y que dentro de poco podáis reuniros también pues con Abel, con Darío, que os juntéis toda la familia y podáis celebrar ese 16 cumpleaños tan especial de Román. Román, pásanos a Román, Sara, un beso enorme.
Un momento, igual. Ahora,
nos vamos a despedir con un regalo musical, porque la familia también conoce los grupos, las canciones que le gustan. ¿Reconoces este sonido, Román?
Pues ahora mismo no, no.
¿Te suena Butterfly Effect?
Ah, sí, claro.
Pues esto es para ti, que claro, están los primeros acordes, los primeros sonidos, y uno, claro, está descolocado. Pues es la canción que tu familia te ha querido dedicar. ¿Por qué te gusta esta música?
Bueno, pues la verdad es que es una canción que no suele gustar a la gran mayoría de nuestro grupo de amigos, y pues que la escuchamos mucho habitualmente cuando salimos. Y no sé, sinceramente, pues tanto el artista como la canción me gusta mucho.
Claro, te trae muy buenos recuerdos, me imagino.
Sí, sí.
Bueno, pues para ti esta canción, Román, que tengas un feliz cumpleaños y a disfrutarlo, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Gracias. Venga. También, Abel, te dejamos allí en Andorra. Esperemos que pronto se pueda realizar el encuentro.
Pues sí, muchas ganas tengo. Muchas gracias a vosotras y nada, un saludo para todo el público.
Pues nada, la familia, aunque esté en la distancia, todos a bailar esta canción para Román. Muchísimas gracias a todos, a Sara, a Gonzalo, a Darío, que no, que vive con él y que está
tímido,
por allí.
Es más tímido.
A Abel, que está en Andorra. En fin, una otra gran familia que incorporamos a nuestro recuento de grandes familias en Buenos Días, Madrid.
Muchas gracias a todos y feliz cumpleaños, Román. Los 16 no se te van a olvidar, seguro.
Seguro que no. Hasta luego.
Seguro que no. Adiós.
Me encanta Román. El pobre se ha quedado todo contento con la canción. Que no es Butterfly Effect esto, que nos hemos liado. Román, que claro, que no me extraña que no reconocieras la canción. Muy ochentera me estaba sonando a mí esto, para que le gustase a Román con sus 16 años. Pero lo arreglamos rápidamente. Román, no te vayas lejos. Ahora sí tenemos Butterfly Effect para Román. This life I cannot change. In the hills, deep off in the main. Eminem, sweet like candy cane. Drop the top, pop it, let it bang. For this life I cannot change. In the hills, deep off in the main. Eminem, sweet like candy cane. Drop the top, pop it, let it bang. Drop the top, play hide and seek. Esto como que me cuadra más, ¿eh?
Venga, vamos a explicarlo. Es que nos había escrito Rodrigo, que es uno de nuestros oyentes habituales, que también, además, nos había pedido una canción. Era la de Incógnito, que era la que habíamos escuchado anteriormente,
canciones.
Que es más, más ochentera,
más,
¿no?
Ochentera, más ochentera, sí.
Claro, ¿y qué les gusta a los jóvenes? Pues canciones como la que estamos escuchando, que es la de Butterfly Effect. Así que culpa mía que hemos mezclado los nombres y los artistas.
Pero
esto es Travis Scott.
De verdad que educado, Román, que nos ha dicho, no estáis dando ni una. Román, perdón, pero aquí va tu canción. Esta yo creo que sí, que es la que te trae buenos recuerdos y la que escuchas con tus amiguetes. En fin, que estábamos un poquito liados.
Bueno, en cualquier caso es la lista que están haciendo nuestros oyentes. Sí, así que Incógnito por un lado, Travis Scott por otro y este Butterfly Effect para Román con 16 años y para todos sus amigos y toda su familia.
Claro que sí. Bueno, pues con esta música nos vamos a quedar a nada. Lo que queda, que son 45 segundos para que sea la una en punto de la tarde, llegarán las noticias y después tenemos todavía por delante otra hora más de Buenos Días Madrid. Roll up, help me calm down when I'm moving high speed. Yeah, if I send one, need to text back, 'cause you know what I need. Oh, please. Oh, me. Oh, my. We've been moving for some time. Flexing, try to exercise.
Es la una. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. España suma 331 muertos con COVID-19 en las últimas 24 horas, un leve repunte frente al día de ayer y supera los 23.500 fallecidos. Más de 100.000 personas se han recuperado de la enfermedad y el número de casos positivos en nuestro país se acerca a los 210.000. Sanidad pide responsabilidad en las salidas con los niños para no poner en peligro la evolución de los datos. Marta Zúñiga.
Sí, se ha dado un paso muy importante permitiendo los paseos de los más pequeños, ha dicho el doctor Fernando Simón. Dice que es algo necesario porque a medida que la epidemia va mejorando también tiene que notarse en las condiciones de vida de los ciudadanos. Apela Simón a la responsabilidad individual ante actitudes, en algunos casos, nada prudentes.
Pues hemos hecho un esfuerzo tan grande para llegar aquí y conseguir estar en una situación muy favorable para empezar a hacer esa transición hacia esa nueva normalidad, que la población tiene que tomarse muy en serio. Esto no es volver a lo que había en enero, en diciembre o en verano del año pasado, sino que tenemos que entender que el riesgo sigue estando ahí. El riesgo puede afectarnos en cualquier momento si no tenemos cuidado y que en estas fases de apertura, además de lo que pueden hacer las instituciones, hay un componente muy importante de responsabilidad individual.
Si la evolución de la epidemia no va como debe porque no se respetan las indicaciones, añade Simón, la fase de transición llegará más tarde o será, dicho, más lenta de lo que a todos nos gustaría.
Por tercer día consecutivo, los fallecidos diarios caen en Madrid con 64 nuevas muertes y los nuevos contagios no llegan a 300. Casi 35.600 pacientes han sido dados de alta en nuestra región. El Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III, en colaboración con las comunidades autónomas, ponen en marcha este lunes el estudio para conocer la dimensión real de esta pandemia. En Madrid están previstas 6.000 pruebas, Eva Prat.
El objeto del estudio, denominado N-COVID, en el que trabajan más de 100 personas, es saber qué porcentaje de la población ha desarrollado anticuerpos frente al virus. 36.000 hogares han sido seleccionados de manera aleatoria, aunque representativa de toda la población, lo que equivale a 90.000 potenciales participantes en toda España. Aunque esta participación es voluntaria, el Ministerio de Sanidad insiste en la importancia de la misma, ya que va a permitir tomar decisiones fundamentales de salud pública para toda la población. El estudio incluye un cuestionario epidemiológico, un test rápido con un pinchazo en el dedo que da resultados en 10 minutos y luego otro test más fiable a través de una analítica de sangre ya mucho más especializado. Estas pruebas se harán o bien en los domicilios o bien en los centros de salud, que tienen un papel muy importante en todo el proceso. Las personas participantes serán evaluadas en 3 visitas, una cada 2 semanas, y se calcula que ya en 15 días se tenga los primeros resultados del estudio. Raquel Yoti, directora del Instituto de Salud Carlos III.
Que vamos a poder ver la evolución del desarrollo de anticuerpos. Es posible que una persona no tenga anticuerpos o no se hayan identificado en la primera visita, pero que después, a lo largo del periodo de estudio, se identifique que ha desarrollado inmunidad. Y esto es de gran importancia para poder estudiar también la dinámica de la pandemia a nivel del conjunto del país.
Los centros de salud serán los encargados de llamar a los participantes para concertar la cita.
El ministro de Transporte, José Luis Ábalos, comparece en la comisión de su área del Congreso de los Diputados. Asegura que la movilidad en estos días ha sido testimonial y que eso nos ha llevado a los buenos datos que tenemos ahora, al tiempo que ha pedido no bajar la guardia.
Hoy vemos que hay un cierto repunte de movilidad con respecto al viernes de la semana pasada. Muy poco, pero que se nota que ya apunta alguna actividad y que tenemos que seguir con mucho cuidado porque la movilidad es fundamental para la vuelta a la actividad. Y hay que controlarla mucho porque la movilidad también es el instrumento para la propagación del virus.
La actividad docente en las universidades madrileñas terminará entre el 30 de abril y el 29 de mayo. La convocatoria ordinaria de las evaluaciones finales se llevará a cabo entre el 4 de mayo y el 30 de junio. Detalles, Paloma Nolasco.
Decisión de la Comunidad de Madrid en coordinación con las universidades públicas de la región con la intención de que la crisis del COVID tenga el menor impacto posible en el aprendizaje de los estudiantes. Ello ha supuesto la puesta en marcha de distintas medidas como las que explica el consejero de Universidades, Eduardo Sicilia.
Las universidades han diseñado pruebas virtuales de evaluación y han adaptado sus respectivos calendarios. Igualmente, se han puesto en marcha actuaciones para garantizar el aprendizaje y evaluación de los alumnos que tienen condiciones más desfavorables.
También, de manera excepcional, algunas titulaciones ofrecerán docencia presencial durante los meses de junio, julio y septiembre, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan.
Y una cosa más, la Audiencia Provincial de Madrid ha comunicado que suspende por la crisis sanitaria el juicio previsto en el mes de mayo contra la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes por la presunta falsificación de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Es todo. Siguen informados en ondamadrid.es.
Y a las 2,
toda la actualidad del día con Felipe Serrano.
En Onda Madrid estamos siempre a tu lado.
Qué bien se está en casa escuchando la radio. Qué importante es en este momento la radio. Me alegro que estéis ahí.
Hola, buenos días. Estoy en cuarentena como todos los españoles.
Yo quiero transmitir mucho ánimo a toda la gente que está enferma.
Un beso para todos los amigos.
Onda Madrid.
Buenos días. Mira, mi canción para esa lista que estáis haciendo.
Hola, buenos días. La gente es muy imprudente de salir por las calles, de verdad.
Muchas gracias a todos por escucharme.
Como dices que pongamos sugerencias, a mí me gustaría poner la mía.
Y bueno, y muchísimas gracias a todos vosotros por estar trabajando y hacernos pasar el día a día. Gracias, un saludo.
Por favor, quisiera que me aclaren, porque es que esto me imagino que le está pasando.
Alonso y yo os decimos que os quedéis en casa.
Sois geniales, seguid así para entretenernos y nada. Buena salud a todo Onda Madrid.
Siempre juntos. Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Pues en estos momentos, 7 minutos pasan de la 1:00 de la tarde, seguimos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, los de las 10 de la mañana, tenemos todavía por delante 53 minutos de radio, nos vamos a ir de aperitivo como estamos haciendo todos los días para dar un poco de vidilla a esos bares o esos restaurantes que tienen que estar cerrados, esperemos que por poco tiempo. Tenemos alguna iniciativa que nos ha parecido muy bonita y tenemos que saludar a nuestro compañero Rodrigo de Pablo, director del partido de las 9, que estará como siempre en su sillón bol. Rodrigo, saludos cordiales.
¿Cómo lo sabes, Eli? Saludos cordiales.
¿Qué? Ahí todo el fin de semana, ¿no? Tranquilamente, en tu sillón.
Bueno, prácticamente. Es que de verdad que se está tan bien que me va a costar soltarlo.
Verás tú el día que tengas que volver.
A ver cómo... un problema.
Bueno, no, te traemos montado en el sillón, como en Parihuelas, pero con el sillón.
Bueno, sí, sí, puede ser. Puedo instalarme cómodamente en la redacción y seré la envidia de todos vosotros.
Seguramente, claro que sí. Bueno, como siempre, nos traéis hoy un invitado que tiene que ver con el mundo del deporte, pero también con esos actos de solidaridad que estamos viendo estos días.
Sí, si te acuerdas, cerrábamos la semana pasada con un portero y vamos a abrirla con otro, con Dani Cabezón, que es un jugador profesional de fútbol sala. Ha estado muchos años en la máxima categoría y ahora defiende los colores del Ceuta, donde también tiene plaza como policía local. Su idea era compaginar los dos trabajos, pero la llegada de la pandemia le ha apartado del deporte. Y en estos tiempos, además que corren, ser policía local en Ceuta tiene connotaciones muy especiales. No solo se trata de contener el virus y de velar porque se cumplan las normas, que también, de hecho, Ceuta suma 125 casos y 4 fallecidos, pero es que además el cierre de fronteras ha llenado los pabellones deportivos de ciudadanos de Marruecos, mayores y menores, que se han quedado pillados y sin poder volver a su tierra. Y por si fuera poco, acaba de empezar el Ramadán, que no hace sino acrecentar su ansia de volver y lo que termina de complicar también el trabajo de la policía. Como hoy está en su día libre, le hemos sentado a Dani en nuestro sillón bol.
Mira qué bien, Dani, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, esto de ser jugador de fútbol y policía al mismo tiempo, hombre, ya sabemos que tu intención, nos decía Rodrigo, que era compaginar las dos cosas, pero, en fin, a nosotros así sobre el papel, incluso en épocas normales, nos resulta complicado.
Sí, cuesta un poco, hay muchos días que tengo que faltar a entrenar, pero bueno, se intenta complementar como puede y faltar lo menos posible a los entrenamientos y los días que no puedo entrenar, pues el momento libre que tengas el día, intentar aprovechar para entrenar y seguir el estado de forma.
Ya nos decía también Rodrigo que ser policía en estos momentos en Ceuta, hombre, no es lo mismo que ser policía en Torrejón de Ardoz. Quiero decir que ahí tenéis una serie de problemas añadidos con el tema de la pandemia.
Sí, bueno, la verdad que lo que ha comentado Rodrigo sobre lo de los pabellones, es una situación complicada. Imagínate, era ahí 188 personas había el último día, personas de Marruecos, de Argelia, ahora están en su mesarado en el Ramadán, se pegan todo el día sin comer. Sabes que también pues mucha gente que hay ahí, pues el tema de no solo de la comida, sino también de la droga, empiezan con el mono y se ponen nerviosos, suelen haber muchas peleas, motines y la verdad que está siendo complicado en ese caso.
¿Exactamente cuál es tu cometido? ¿Patrullar por la ciudad? ¿Realizar controles?
Ahora mismo el cometido de toda la policía es intentar que se cumplan con todo lo que viene en el Real Decreto. Estamos haciendo un poco de todo. Intentamos dividirnos en varios grupos, los puestos fijos, como los que he dicho, de los pabellones, luego tenemos controles y patrullas por la ciudad. Por el tema de también que suele haber llamadas, porque ya...
Uy, problema de nuevo con el teléfono. Vaya día tenemos hoy con los teléfonos. Rodrigo, no sé si estás tú por ahí o también se me ha cortado.
Yo sí. Tengo cobertura.
Bueno, pues ahora recuperamos rápidamente esa conexión con Dani Cabezón, que, repetimos, está en Ceuta. Ahora que no nos oye, ¿qué tal jugador de fútbol sala es?
Bueno, ha tenido años en la Liga Nacional de Fútbol Sala, en División de Honor, en equipos grandes como el Jaén, que ha ganado la Copa del Rey este último año. Así que sí, este también está para parar balones y parar coronavirus y lo que se le ponga por delante.
Claro que sí, Dani, que te hemos recuperado, creo, ¿no?
Sí. Bueno, creo pues lo que andaba comentando, que hacemos un poco de todo, porque también estamos varios coches, siempre quedan libres para las llamadas que entran por nuestra sala, porque aunque la gente esté en casa, pues todavía entran llamadas, sobre todo de ruido, porque la gente que está en casa, pues imagínate, un fin de semana intentan pues poner la música, tomar su copa, que sea más llevadero, y hay gente todavía que se queja y eso, un poquito de todo.
Bueno, creo que luego además hacéis labores humanitarias. Creo que este fin de semana se ha evitado que 3 marroquíes se ahogaran tratando de cruzar a nado desde Marruecos, ¿no? O a Marruecos.
Efectivamente. Nosotros intentamos a través de un traductor, porque nos tocó, justo me tocó a mí y a mi compañero esa intervención, que llegaron ellos 3 que la habían cogido la Guardia Civil, y hablando con ellos están desesperados, pero intentamos comentar que esa no es la situación, esa no es la solución, perdón, pero se ve que están desesperados por querer volver a su país, por la situación, así que es complicado, es una situación complicada, porque también el pabellón pues son muchísimas personas las que hay. En principio eran, no iban a entrar más de 100 y ya hay 188 personas. Así que imaginaros.
Pues fíjate cómo está el asunto. Oye, Dani, que nos estaba glosando un poco tu carrera como portero del Unión África Ceutí y de otros equipos donde has estado antes como jugador de fútbol sala. ¿Tienes tiempo de entrenar o ya con tu otro trabajo de policía tienes bastante entrenamiento?
No, intento sacar un tiempo para entrenar. Aunque en casa es complicado, pero bueno, se intenta hacer un poco el trabajo que nos manda el preparador físico. Lo que pasa es que estos últimos días hemos bajado un poco el pistón porque estamos con la incertidumbre de que vuelva o no. Parece ser que va a ser muy complicado que vuelva a la competición. Pero bueno, ya no solo es por el deporte, sino por encontrarte un poco a ti contigo mismo mejor y aparte para ser más llevadero el confinamiento, intentar una rutina del día, levantar temprano, porque cambiarte, quitarse el pijama y hacer algo de deporte, eso es lo que intento hacer todos los días, porque si no, uno en casa se queda un poco de loco.
Bueno, me imagino que habrá gente que te reconozca y que diga, ¿cómo me suena esta cara de este policía? Lo debo conocer de algo, ¿no?
Sí, muchas veces llega intervenciones y vas a sancionar a alguien y dices, mira, yo te conozco, si te admiro mucho, tal, y yo sí, que tengo que hacer mi trabajo.
Ahora te admiro un poco menos, porque me estás poniendo un multazo, pero bueno,
sí,
¿no?
Sí, exacto, y yo, imagínate, te cae una situación complicada, que no sabes dónde, pero bueno, al final tienen que comprender que nuestro trabajo, nuestra labor, y yo no pretendo, es lo que digo, tocar el bolsillo a nadie, es algo que cuesta mucho, porque sabemos lo que cuesta ganar dinero. Pero al final estamos para eso.
Oye, pues mira, Rodrigo, que los ceutíes que tienen ese consuelo, que te ponen una multa, Dani Cabezón, y dices, bueno, por lo menos tengo un autógrafo.
Claro, ¿no? Por lo menos te pone una multa alguien a quien admiras, ¿no? Claro. Eso no suele ocurrir en una cuneta.
Mira qué bien.
En la carretera. Bueno, muchos le conocerán también porque ha jugado en la India con Ronaldinho, por ejemplo, que es algo que no mucha gente puede decir. Pero yo quería saber, Dani, por qué hemos pasado de los aplausos de la grada a los aplausos de los balcones. Quería saber si te saben a lo mismo.
Uf, no se crea. Yo he hecho mucho de menos el competir, esa adrenalina de los partidos. Y la verdad que se echa muchísimo de menos. Y en este caso, pues, te cuesta ver a las personas ahí. Los primeros días fueron, la verdad que un día fue bastante emocionante, el primer día que nos aplaudieron. Estábamos justo en un control en una calle con bastante edificio y salió la ciudadanía a aplaudirnos y fue bastante emocionante porque los veías ahí todos que estaban cumpliendo con su confinamiento y también es de admirar porque muchas familias están viviendo en viviendas bastante pequeñas, con niños, y eso tiene que ser una situación muy complicada.
Y luego, Dani, el otro día leí que alguien había salido a la calle con el pretexto de pasear peces. Se había llevado la pecera. ¿Cuál es la excusa más absurda que te ha dado alguien a ti para incumplir el confinamiento?
A mí, bueno, excusa de esas tan de esas no he tenido, pero decirte que sí, que ha salido a comprar, que tal, y enseñarte un pique y una lata de cerveza. Y no puede ser posible que te enseñe esto, me están vacilando, ¿qué pasa? Y bueno, había varias de cerveza, de dos cigarrillos sueltos, y madre mía, esto que te están vacilando, pero bueno, al final intenta hacerle ver eso, pero al siguiente día ves a la misma persona, porque Ceuta al final somos 70.000 habitantes y como te toca un distrito durante una semana seguido, ves siempre a los mismos. Y ya un día sí te pueden poner una excusa, al siguiente ya sabes quién está en la calle y quién sale todos los días a comprar una barra de pan solo, a comprar una lata de Coca-Cola, y al final pues tienes que proceder a sancionar porque es que no se puede permitir eso.
Dani, cuando todo este pase, ¿vas a seguir intentando compaginar tus dos vocaciones?
Sí, yo hasta que el cuerpo me aguante, el fútbol sala es mi pasión, he luchado mucho por llegar a la élite, ahora que estoy aquí también en mi ciudad el equipo está en segunda división, que también eso es importante, y la verdad que sí, que quiero intentar compaginar siempre que me lo permita mi trabajo, claro.
Bueno, pues ahora hay que luchar para que el Unión África Ceutí suba primera.
Eso esperemos, esa es la idea en unos años y sería precioso conseguir eso en el equipo de tu ciudad, pues imagínate, no hay cosa más bonita.
Bueno, Rodrigo, unos años, dice Dani, esto en unos meses, hay que ventilarlo en unos meses.
Bueno, de momento este año ya la competición está liquidada, la categoría está salvada, que no es poca cosa para el Ceuta, y nada, luego a seguir parando balones y seguro que todo llega.
Dani Cabezón, que ha sido de verdad un placer hablar contigo, que muchas gracias por esa labor que estás haciendo como policía y esperamos verte dentro de poco en la portería, de nuevo.
Sí, esperemos que sí, que todo esto pase y un fuerte saludo.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Muchas gracias. Rodrigo, ¿hay más noticias del mundo del deporte que quieres compartir con nosotros?
Sí, porque se siguen produciendo más muestras de solidaridad. Por ejemplo, bajo la etiqueta Nuestra Mejor Victoria, Rafa Nadal y Gasol, ya hemos hablado de ellos, han canalizado la ayuda de los mejores deportistas a la Cruz Roja. El objetivo es recaudar 11 millones de euros para combatir la pandemia. Y ayer los dos, junto a otros deportistas, compartieron una charla virtual con los cuatro principales periódicos deportivos de España. Y Rafa Nadal respondió a la pregunta del millón: ¿cuándo volverá el deporte?
Que a nivel de competir, nuestro deporte es quizás el más complicado, que estamos moviéndonos cada semana y tenemos que trasladar a muchísima gente, tenemos que estar en contacto con hoteles, es decir, tenemos que estar en contacto con la sociedad en general para poder llegar a nuestros lugares, ¿no? Yo, encantado de jugar sin público, aunque no es algo que me guste, pero es lo que hay, pero no creo, por las perspectivas que veo, aunque vayan mejorando, que sea prudente volver a jugar en un espacio de tiempo por ejemplo.
Qué sensato es este hombre, ¿eh?
No, nunca en fuera de juego, ¿eh? Mira que en tenis no es fuera de juego, pero si jugara al fútbol creo que tampoco lo cazaríamos nunca en fuera de juego.
No. Hablando Otros deportistas, has dicho, Fernando Alonso, Rafa Nadal, Pau Gasol, claro, otros deportistas. ¿Estaba Fernando Alonso o no?
Pues fíjate que Alonso, no te digo que no esté, yo no le he visto, me sabría mal que estuviera y que yo dijera que no. Así ya. Que déjame que utilice el comodín del público. Si he visto al golfista Sergio García, a Garbiñe Muguruza, a Novak Djokovic, a Mar Márquez, muchos de los mejores deportistas del momento. Y Alonso no digo que no esté, pero yo no lo he visto, ¿eh?
A lo mejor no, le funcionaba bien la línea.
Puede ser, es que le dan unas líneas con las que no puede competir.
Claro, a lo mejor es que se le ha gripado.
Puede ser, o la ha pinchado, ¿no? Ha pinchado. Cualquier cosa puede ocurrir.
También puede ocurrir, oye, pero no, tenme al tanto, ¿de qué hace Fernando? ¿Está muy desaparecido?
Bueno, estará en su refugio asturiano y yo estoy seguro de que también, ¿eh? Mira, voy a emplearme, va a ser para mí una prioridad de aquí hasta el final de este confinamiento.
Sí.
Saber cuál es cada uno de sus movimientos para poder hacernos eco aquí, que sé que es una cosa que a ti te interesa de forma muy especial.
A lo mejor está jugando al FIFA, no sé, claro, puede estar haciendo cualquier cosa.
Puede ser, ya sabes que Alonso es un tipo muy activo y eso, seguro que está metido en alguna historia y seguro que en alguna solidaria también. Luego, Eli, estamos a vueltas con saber cuándo va a volver el fútbol. Los jugadores van a poder entrenarse de manera individual a partir del 4 de mayo, pero muchos, como venimos contando, no quieren competir porque sienten que tienen pocas garantías de que vayan a estar seguros. Ha hablado en Movistar un jugador del Mallorca, Lago Junior, y ha expuesto una situación particular, pero que también refleja seguramente la situación de muchos otros deportistas.
Con lo que está pasando actualmente en el país, yo creo que me parece pronto, ¿no? Porque a día de hoy ya todavía hay muchos muertos. En mi caso, por ejemplo, tengo a mi mujer, que es una persona de riesgo. O sea, si yo voy a un entreno o voy a un partido y vuelvo a casa y le contagio a mi mujer y le pasa algo, no me lo voy a perdonar, o sea, no me lo voy a perdonar jamás en la vida. Intentaremos tomar una decisión todos, pero a mí me parece una locura.
Pues mira, oye, cada uno con lo suyo, y me parece de lo más respetable.
Yo creo que seguramente muchos oyentes que están pensando en tener que volver a trabajar, pues se sienten muy identificados. Da igual al final que seas futbolista, a que seas oficinista en una fábrica de tornillos. Pero al final, claro, si te vas a exponer, vas a regresar a casa, convives con alguien que tiene un riesgo, pues seguramente ahí no hay mucha distinción entre unos y otros. Y luego un apunte más de motor, Eli, cancelado también el Gran Premio de Francia de Fórmula 1. aunque la organización, y esta es la noticia, ha anunciado su intención de que haya carreras en Europa de julio a septiembre, así que en julio tendríamos de nuevo el circo de la Fórmula 1 montado sobre Europa, y en Asia, América y Arabia hasta diciembre, o sea que es una previsión, yo creo que más optimista de la que se tiene en otros deportes.
Que no vamos a tener hueco en el calendario, ¿eh? Que vamos a tener que ir combinando la Feria de Abril con la Fórmula 1, con la Vuelta Ciclista a España, con los pasos de Semana Santa y con las fallas, todo junto.
Y ya te digo yo que los que nos dedicamos de alguna manera al deporte nos quedamos sin verano, porque lo van a intentar aglutinar todo en 2 meses y me parece a mí que este año toca en agosto estar más pendiente de eso que de la sombrilla.
Bueno, pero ¿tú cómo lo vas a hacer desde tu sillón bol? Oye, tampoco te
quejes. Me importaría, ¿eh? No me importaría.
Muy
desde
bien.
Aquí tengo una visión panorámica de todo lo que ocurre.
Te veo en el sillón con la sombrillita puesta. Bueno, es que la mascarilla... Bueno, en fin, un cromo.
Un cuadro.
¿Qué quieres que te diga? Rodrigo de Pablo, compañero, director del partido de las 9. Mañana más.
Eso es, hasta mañana.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Quiero salir pronto de aquí a beberme una cerveza. Dime por fin cuándo va a abrir el bar.
Camino de los bares nos podemos encontrar con el alma sucia y la escopeta cargada. Naufragando voy por la esquina de la ciudad.
Bueno, pues ahí fuera en nuestras calles los bares y los restaurantes siguen cerrados, pero cada día abrimos uno aquí en Buenos Días Madrid, hacia esta hora que viene a ser la del aperitivo, más o menos. Bueno, hoy nos vamos a tomar el aperitivo virtual en el restaurante 80 grados, que en estos tiempos de crisis además está demostrando mucha solidaridad. José Manuel Vidal es socio director de 80 grados y además uno de sus dos chefs. José Manuel, muy buenos días. Hola, José Manuel, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Pues aquí terminando de empaquetar las últimas raciones que vamos a repartir mañana.
Porque hay que decir que tenéis los restaurantes cerrados al público, o por lo menos haciendo la misma función que venían haciendo hasta ahora. Tenéis 4 en este momento, ¿verdad?
Sí, bueno, tenemos 5 porque tenemos otro local que es para eventos y una cocina central en San Sebastián de los Reyes que estamos utilizando ahora con ayuda de voluntarios y donaciones privadas para elaborar más de 500 menús solidarios cada día que reparte la Fundación Madrina.
¡Qué barbaridad! ¿Ya dais abasto? ¿Entre cuánta gente estáis trabajando en este momento?
Pues mira, ahora mismo estamos unos 15. Son 10 voluntarios que empaquetan todo lo que se produce el día anterior y 5 cocineros que preparan lo que al día siguiente se va a empaquetar y se va a enviar.
¿Qué menús habéis preparado hoy?
Pues mira, hoy tenemos un arroz de verduras, un arroz con una cremita de verduras que hacemos súper rica,
una ensalada mixta con huevo duro y una pizza de fruta. Cada día cambiamos el menú e intentamos que sean unos menús bastante calóricos para que, sobre todo, que alimenten, ¿no? Pero lo más importante es seguir un poco con nuestra filosofía de que lo que se coma esté rico, ¿no? Y se disfrute comiendo.
Bueno, hay que decir, para el que no lo sepa, que 80 grados, el nombre del restaurante, viene inspirado en una cocina a baja temperatura, que es la que vosotros practicáis para mantener las propiedades y el sabor original de los alimentos. ¿Seguís cocinando con esa filosofía esos menús solidarios?
Bueno, en este caso no, porque al final las cocciones a baja temperatura, por debajo de 100 grados, en torno a los 80, son cocciones que normalmente son lentas, ¿no? Tardas mucho más tiempo en que el producto se cocine, pero las propiedades y el resultado final es diferente, ¿no? Y en este caso nosotros ahora mismo estamos un poco con cocina de batalla, pues claro. En 3 o 4 horas tenemos que elaborar 500 menús, ¿no? Entonces lo hacemos todo un poco más rápido.
Bueno, en este caso es verdad, cuenta más el tiempo que el chup chup a baja temperatura.
Claro, pero eso no quita que esté todo igual de rico, ¿eh?
Hombre,
le ponemos mucho cariño.
De eso no tenemos absolutamente ninguna duda. Bueno, llegará un momento en el que 80 grados, el de todos los que tenéis en Las Tablas, en Malasaña, en Pozuelo, en Paseo de la Castellana, en fin, todos tendrán que volver a abrir. Y entonces volveremos un poco a la cocina que venís practicando hasta ahora, que tiene como característica fundamental esa, ¿no? Que os tomáis muy en serio lo de los productos frescos y luego cocinarlos con mucho cariño, con mucho mimo, con mucho tiempo, para que no pierdan ninguna de las propiedades, que eso es muy interesante cuando uno come fuera de casa.
Efectivamente, no te puedes imaginar, o sea, nosotros le ponemos muchísimo cariño porque sabemos lo importante que es hacer un producto de calidad que esté rico y bueno, que calidad-precio sea competitivo, ¿no? Entonces nosotros al final lo que hacemos es utilizar técnicas de alta cocina para elaborar de la mejor manera posible productos normales, como puede ser pues tomate, pollo, quiero decir, no nos vamos a productos excesivamente caros, pero los elaboramos de una manera o de unas formas muy curiosas que hacen que el producto final esté muy, muy rico, ¿no? Es un poco nuestra filosofía.
Bueno, luego, en un día habitual, antes del coronavirus, ¿cuántos platos podíais cocinar? Porque si hay una cosa que es muy curiosa en vuestro restaurante, y es que los platos, no hay primer plato, segundo plato, sino que los platos los puede ir pidiendo uno un poco al gusto.
Sí, porque nosotros creamos un poco un concepto que era el de compartir mini platos entre 5 y 6 euros y que no hubiera un orden, ¿no? Que cada vez que pides la comida se preparara o se elaborara de una forma muy rápida, te llegara a la mesa muy rápido y pudieras pedir por tandas, ¿no? Entonces nosotros, pues para que te hagas una idea, un viernes por la noche, pues podemos vender solamente en una noche entre todos los restaurantes 3 o 4.000 mini platos en una noche,
Entonces,
sí, es una pasada. Entonces, al final eso lleva pues mucha organización, mucha estructura de trabajo, procesos. O sea, detrás de tanta creatividad y de que los platos estén tan ricos, hay un trabajo muy, muy de fondo de cómo hacer las cosas, cómo trabajar, cómo organizarnos. Es una pasada. Es la evolución, ¿no? De la cocina tradicional llevada pues a mucha cantidad.
Estoy viendo algunas de las cosas que tenéis habitualmente en cartas. Falso risotto de secreto ibérico con setas, madre mía.
Es una pasada.
Eso tiene una pinta. ¿Por qué es falso el risotto, por cierto?
Pues mira, es falso porque no es arroz. O sea, realmente no es arroz. Es una gémola, ¿vale?
Sí.
Que tiene forma de arroz y que en boca parece que es arroz, pero no es arroz. Es una textura muy curiosa que además a nosotros nos permite regenerarlo de una forma mucho más eficiente que el arroz, ¿no? Porque al final el arroz, todos sabemos que si tú cocinas un arroz y luego lo quieres recalentar, pues a veces se pasa, a veces no, te queda un poco duro. En cambio, con esta gémola siempre consigues el mismo punto, ¿no? Manteniendo un poco esa sensación de de que es arroz, ¿no? Por eso le llamamos falso risotto. Uh-huh. Además, en este caso viene acompañado de un crujiente de setas que ponemos por encima, que hacemos también nosotros, que le da un toque muy, muy especial a ese plato.
Bueno,
pero yo,
el plato, hambre, por Dios.
El plato que recomendaría, que ¿sí? yo creo que es nuestro plato estrella,
sí.
es el huevo trufado, ¿no? Tenemos un huevo cocinado a baja temperatura con una espuma de patata y aceite de trufa blanca, patatas paja y polvo de jamón, que es el plato más vendido desde que abrimos hace 10 años, ¿no?
Por Dios.
Y para acompañarlo, yo sí. lo acompañaría con nuestra famosa bebida, el distinto de verano.
Sí.
Que es distinto porque es como un tinto de verano con espuma de limón en tres texturas y bueno, es levanta pasiones.
Pásame dos o tres para compartir aquí hay para todos los gustos, de todas maneras, ¿eh? Para los que tienen un gusto así un poquito más, digamos, de andar por casa, ¿cómo hacéis esa pizza que tiene fama de ser la más fina del mundo?
Sí, esta es muy 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 curiosa, porque le llamamos la pizza más fina del mundo porque realmente es tan uh-huh. fina, porque utilizamos una oblea, ¿vale? Es como una especie de crepe, ¿vale? Que primero lo horneamos, entonces te queda un crepe crujiente muy, muy, muy finito, luego le ponemos parmesano por encima, cuando el cliente lo pide, lo horneamos, con lo cual te queda todo ese parmesano fundido con ese saborcito a queso derretido y un poco quemado, y luego por encima le ponemos jamón de pato, una emulsión de ajo negro y trufa blanca, polvo de tomate seco y polvo de albahaca.
Que dice Ceballos, que es nuestro técnico, que esto es anticonstitucional, hablar de estas cosas a estas horas de la tarde ya, que estamos con el estómago en los pies. Oye, José Manuel, que te voy a dejar porque tenéis mucho trabajo por delante. Recordemos que sí. 80 grados estáis colaborando con la Fundación Madrid. Más casi 500 menús salen diariamente de vuestras cocinas, que son menús además que van a hogares de riesgo de exclusión social. Así que estáis haciendo una labor fantástica, pero eso sí, resérvame mesa para cuando sea. Pero tú,
totalmente.
Tú búscame un hueco y luego me llamas y me dices que te he reservado mesa para este día.
Cuando quieras.
Voy a estar haciendo, oye, sí. salivando hasta entonces.
Simplemente resaltar que quien quiera hacer una donación, que la verdad es que la necesitamos,
sí.
Lo puede hacer a través de... Se mete en nuestro Instagram y va a ver el número de cuenta, una cuenta que hemos habilitado para dedicarla en exclusiva a la compra de las materias primas que utilizamos cada día para elaborar esos 500 menús.
Uh-huh.
¿Vale? Es necesario porque al final nosotros, pues sí. cuanto más fondos tengamos, más tiempo podremos estar haciendo estas comidas que realmente... se necesitan, y la Fundación Madrina la verdad es que está haciendo un excelente trabajo en el reparto a estas familias en riesgo de exclusión que realmente lo necesitan.
Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo. Cuenta en Instagram 80 grados y si podemos poner un poquito de nuestra parte, que yo creo que sí.
Por favor. Y además regalamos por cada 10 euros donados, regalamos
sí.
un vale para un distinto de verano cuando abramos. O sea, encima hay regalo.
Encima.
En recompensa por haber donado dinero, con lo cual no hay excusa.
Vale, pues ahí nos lo apuntamos. 80 grados, cuenta en Instagram. Si podemos echarles una manita por esta fantástica labor que están haciendo. Oye, que es muy muy loable, ¿eh? Que oye, podéis estar en vuestra casa tranquilamente sí. sentados, viendo pasar el tiempo y sin embargo os habéis volcado con la Fundación Madrina y con esas familias que estarán agradecidísimas. A lo mejor las estamos mal acostumbrando, ¿eh? Porque a mí me dais de comer todos los días y luego a ver cómo me como yo lo que hago, pero en fin.
Bueno,
de acuerdo.
Es el gancho para que en un futuro vengan a 80 grados.
Exactamente, ahí nos encontraremos. José Manuel Vidal, muchísimas gracias.
Gracias.
Un beso muy fuerte y que haya
gracias
mucha suerte.
Por darnos voz.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid Todo Música.
De lunes a viernes, a medianoche.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Nuestro WhatsApp, 628-091-117. 628-091-117.
Pues con el 628-091-117 a tope, vuelve Gloria Talavera para contarnos lo que nos están contando a su vez nuestros oyentes.
Muchísimas cosas que les interesan. Nos dicen que les ha gustado mucho la pregunta que hemos planteado hoy en Twitter, que les parece bien que les hagamos reflexionar sobre este asunto, y después Carmen nos contará algunas de las cosas que incluso ellos aportan. Vale. Pero Eli, yo quería comentarte, tenemos dos audios pendientes, uno de Enrique y otro de Raquel, de dos libros que nos recomiendan, y como tú siempre dices que los oyentes tienen vida propia, sí, te digo, señor, que lo tienen, porque hace algunos minutos nos enviaba Susana una sugerencia y nos recuerda que este domingo es el Día de la Madre.
Es verdad.
Y que como es un Día de la Madre un tanto especial, que te dijéramos, que pensáramos hacer algo original también, como hicimos con los libros, pero en este caso para las madres.
Bueno, pues todo el que quiera mandarnos un mensaje para su madre, un poema, lo que quiera para su madre, que vaya mandándolo desde ya al 628-091-117. Y desde mañana empezamos.
Vale,
vamos felicitando a madres.
Porque si no se nos acumula el trabajo. Si
luego vamos a estar con el Día de la Madre hasta agosto. Pero bueno, bien, vale, no pasa nada.
Pues
¿eh?
Abrimos entonces ese número de teléfono también para dedicarle lo que queramos a nuestras madres. Unas palabras, un poema que hayamos escrito, una frase que leamos en un libro. Recordamos que también se puede hacer a través del 628-091-117. Pero me recuerda Juanjo que nos queda... Dan dos libros que queremos recomendar. Vamos a empezar con el de Raquel, si te parece. Ella nos lee un fragmento de La Reina Rebelde.
Quiero hablar de felicidad y bienestar, de esos raros e inesperados momentos en que enmudece la voz interior y uno se siente en paz con el mundo. Quiero hablar del tiempo que hace a primeros de junio, de armonía y tranquilo reposo, de petirrojos y pinzones amarillos, de azulejos que pasan como flechas entre las verdes hojas de los árboles. Quiero hablar de los benéficos efectos del sueño, de los placeres de la comida y el vino, de lo que ocurre en la cabeza.
Es La Reina Rebelde de Susan Selfors y nos lo recomienda Raquel, que es lo que está leyendo y lo que tiene entre manos ahora mismo.
Pues muchas gracias, Raquel.
Y terminamos con Enrique, nuestra semana del libro, Más allá del tiempo.
En el día después del cumpleaños de su hermana, Ángela desaparece sin dejar rastro. Tiempo después, en un viaje a Roma, su familia cree encontrarla en un retrato del siglo XVI. Estefano, conservador de la galería...
Así nos lee Enrique un fragmento de Más allá del tiempo, de David Grossman, y damos por concluido
el día del libro.
¿Qué te parece? Bueno, a 27 parece de abril.
Estupendo.
Más que el Quijote ha durado.
Yo creo que sí.
Más pero que la lectura continuada del Quijote.
Y más entretenido.
Eso también
que
es
yo
verdad.
Del Quijote ya estoy un poquito saturada, ¿eh?
Y muy originales. Hemos tenido de todo, poesía, ensayo... cuentos infantiles,
de todo.
Vamos a ver qué nos depara el Día de la Madre. 628-091-117.
Pues os agradecemos muchísimo vuestra participación. El Quijote es al Día del Libro lo del resistir a los balcones, ¿eh?
Es verdad,
esto
es verdad.
Está empezando a saturar.
La ecuación perfecta, ¿no?
Sí, un poquito. Gracias, Gloria. Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Yo no sé por qué te has quitado la mascarilla, Carmen, porque a través de nuestro streaming Estabas monísima con esa cinta de pelo que llevas y una mascarilla con respirador, que es que parece Darth Vader, pero a lo bestia ya. O sea, da miedo. Yo me la encuentro por los pasillos y porque sé que es ella, porque lo demás salgo corriendo.
Y sin pintar. Pues encima. Es lo que más miedo da.
Y con estos pelos. Encima. Todo junto. Hola, venga. Bueno, que tenemos ya nuestra encuesta a punto de finiquitar, porque ya hoy nos come el tiempo y hay que dar resultados.
Nunca le perdonaré yo al coronavirus que me haya hecho venir así al trabajo.
Coronillavirus, en este caso, porque ya se nos asoma por la coronilla de todo, madre mía.
En fin, a lo que vamos. Encuesta. Hoy preguntábamos, la pregunta decía ayer domingo, primer día en que los niños pudieron salir a la calle. La pregunta era... Cuando se permita la salida de los mayores, ¿se debería restringir en horario la de los niños? Bueno, pues un 87% de los que han votado están de acuerdo en una cosa.
¿En cuál?
En que sí.
En que sí, en que había organizar un poco por horarios.
Exactamente, que hay que organizar unos horarios para los mayores, otros horarios para los niños. Y solamente un 13% ha votado que no.
Ya, bueno, pues yo estoy con el 87%, ahora ya lo puedo decir,
pues sí.
Pero yo estoy con el 87%, hombre. Sí. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí, mucho sacrificio. Mucho dolor, mucho aburrimiento en algunos casos, mucho tener que convivir, mucho tener que hacer acopio de una gran disciplina como para tirarlo todo por la borda, cuidadito.
Efectivamente.
No pasa nada por poner unos horarios. Es verdad que ahora los que pueden salir son los niños, pueden hacerlo de 9 de la mañana a 9 de la noche, una horita por niño solamente, no vale sumar horas.
Teoría.
Si uno sale con 3, no vale sumar 3 horas.
Exacto.
No, sale con los 3 y está una horita, pero es verdad que es un horario muy amplio que hay que ir pensando en que las personas mayores, que son las más vulnerables, en algún momento tendremos que dejar que salgan a tomar el aire, que lo necesitan también. Entonces habrá que restringir niños por la mañana, personas mayores por la tarde o viceversa.
Para que lo importante es que no se mezquen, porque además los mayores son los más vulnerables, los que más están sufriendo la enfermedad, la COVID-19, y los niños son asintomáticos, pero sí transmiten el virus y son contagiosos. Entonces, la mezcla ahí es muy, muy explosiva.
Es complicada. Además, oye, sí hay que guardar distancia. Cuanto menos estemos en la calle, organicémonos por grupos de población.
Exactamente.
Las del tinte, ya nos organizaremos. Las últimas, las del tinte a la peluquería, de tal hora a tal hora. Pues también, oye, nos acoplaremos como podamos.
Las de las canas, no podemos salir hasta que nos den cita en la peluquería. Según nos vayan dando cita en la peluquería, salimos a la calle.
Vale.
Que por cierto, hemos tenido comentarios que quería leer. Espérate, porque es que me tengo que quitar la gafa porque yo ya esto.
Madre mía,
ya
cómo
casi
estamos.
Estoy también en ese grupo ya.
Ya, el grupo de gafas, o de ver de cerca o de ver de lejos. Bien.
Una penita. Bueno, el usuario Amargo, Dulce y Salado, mira qué usuario más bonito, tío.
¿Sí?
Nos dice, una de las cosas que más va a cambiar con esta pandemia será la relación entre mayores y niños. La distancia de sus relaciones será la máxima a partir de ahora. Tendrán que volver los guiños, las miradas cómplices, los besos al aire. Es de las peores y más duras realidades. Pero qué poético.
Pues
¿Qué,
es verdad.
¿Qué poeta es esta persona?
Sí, pero mira...
Tiene razón.
Es un
punto de vista curioso. Hay otra persona que nos dice también, buenos días Olga, yo creo que los mayores de 65 años deberían salir el 2 de mayo como todos.
Sí.
Bueno, ya veremos si salimos todos el 2 de mayo.
Ya.
Pero en una franja horaria exclusiva para ellos.
Sí, yo creo que sí. Oye, para que salgan con seguridad, porque luego también está el miedo. Y hay mucha persona mayor que tiene miedo.
Sí.
Y es muy lógico tenerlo. Uno pertenece a un sector de la población que es más vulnerable, pues es muy lógico que te dé cierta cosa a salir, sobre todo si está la gente haciendo deporte, los niños corriendo, en fin. Pues oye, reservemos una franjita de horario para que salgan las personas mayores, que además suelen ser las más responsables, las más sensatas y las más obedientes de todas.
Desde luego.
Claro que sí. Bueno, pues mañana otra pregunta, Carmen.
Pues mañana más.
Ponte la mascarilla otra vez.
A la que ya.
Ala, asustar al personal por el pasillo.
Sí. Buenísima, ¿qué voy yo?
Bueno, madre.
Que se me ve.
¿Pero dónde has sacado ese armatrost? Eso es de la Primera Guerra Mundial. Parece que vienes de fumigar los campos, las vides.
Esto es heredada de mi abuelo.
¡Madre!
Que combatió en la línea Maginot.
¿Y no crees tú que habrá caducado un poco, a lo mejor?
No, sí, la limpia un poquillo.
Bueno, a ello. Hasta luego, Carmen. Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Esta canción es para vosotros, los que no os habéis podido despedir.
A todas esas personas que no han podido dar ese último adiós y acompañar a sus seres queridos que les han abandonado.
Os mandamos una pequeña caricia para todos aquellos que habéis sufrido una pérdida y para los que se han ido. Estén donde estén.
Y quiero dedicar esta canción y enviar un abrazo fuerte, generoso y cálido.
Espero que esta canción también les sirva a ustedes.
Buscándote tras la ventana, recito la nana que tanto oí.
Y que en la cuna tú me cantabas.
Cuando se rompe el hilo de un adiós,
sin el beso de quien te espera.
Se quiebra el alma y no sangra el amor.
Será invierno siempre
en primavera.
A cantar o llueve en la soledad,
porque el cielo llora conmigo.
Con este frío toca imaginar
tantos abrazos que se han perdido.
Tus párpados me quedo sin besar,
sin respirar tu último aliento.
Solo al viento puedo echar a volar
este amor puro que trasciende el tiempo.
Bueno, El hilo del adiós, así se llama esta canción que estamos escuchando. Es una iniciativa para dedicársela a todas las personas que no están pudiendo despedirse de sus seres queridos. Un tema, por lo tanto, para los que se quedan, pero también para los que se han ido.
Bajo un manto de ausencias quedarán
rostros, miradas en la piel del río.
Rafa Sánchez es cantautor, como todo el mundo sabe, y es el compositor de la música de esta preciosidad. Rafa, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la piel de gallina, ¿eh? De verdad.
Bueno, es que esto es lo más duro de lo que estamos pasando, ¿no?
Eso de no poderse despedir de las personas queridas es seguramente, como tú dices, algo de lo más duro que estamos viviendo y una de las cosas más crueles que nos está dejando esta enfermedad. La música, ya hemos dicho que es cosa tuya, pero luego en la letra creo que han colaborado muchas personas.
Sí, esta es una canción colaborativa a través de las redes. La gente me fue mandando algunos aportes, algunos versos, y bueno, pues yo lo adapté de la mejor manera posible y sí, porque la idea es una sola voz en una canción que sea de todos, en un mensaje que llegue a cuanta más gente mejor. Pues para tratar de generar un abrazo sentido y compartido hacia estas personas que a las que se les ha quebrado eso tan sagrado, ¿no? Como es el hilo del adiós, ¿no? El poder decir, el poder despedirte de una persona que ha sido todo para ti, ¿no?
Bueno, hemos escuchado diferentes voces, es verdad que en el confinamiento se han puesto en marcha muchas iniciativas solidarias en las que están participando cantantes que desde sus propias casas, bueno, pues van uniendo sus voces. Pero en este caso hablamos de cantantes, pero también de otras personas que no tienen aparentemente nada que ver con el mundo de la canción. Estamos humoristas, gente del mundo de la cultura, actrices, actores, periodistas que se han sumado a esta iniciativa, ¿no? Qué bonito.
Sí, yo quería que fuera algo muy transversal, que fuera que el mensaje llegara no solamente a través de gente que nos dedicamos a la música, sino efectivamente gente de otros ámbitos, ¿no? Ahí está Belén Rueda, está María Áñez, está Juan Liscano, hay John Sisteaga, hay mucha gente. Y sí, que no fuera... Al final, la música es una mediación, pero el mensaje es de todos, ¿no? Y bueno, por eso yo quise buscar un poco la horizontalidad y la transversalidad para que para que esto pueda llegar a toda esta gente que está sufriendo tanto, ¿no?
Es una canción con un espíritu muy solidario, no solamente porque han unido sus voces y su talento muchas personas, sino porque además los derechos de autor van destinados íntegramente a la campaña Coronazón, ¿no?, del Centro de San Camilo de Tres Cantos.
Sí, sí. Quien quiera colaborar puede entrar en la web, que es www.humanizar.es. Y sí, la idea es que todos los derechos de autor que pueda generar esta canción va a ir para esta gente que hace un trabajo increíble de acompañamiento en el proceso de morir y en el duelo, ¿no? Uh-huh. Para mí era importante. Es verdad que hemos oído muchas canciones que aluden a algo que es básico, ¿no? Y esa, bueno, pues el famoso Resistiré, ¿no? Sí. Es un poco como toda la positividad y toda la... Uh-huh. La carga como positiva frente a esto que es tan grave, ¿no? Pero yo echaba de menos poner el foco también en los que no han podido resistir, ¿no?
Pues yo creo que es algo que te verá agradecer mucha gente, que se va a sentir quizá un poquito más confortada, un poquito más acompañada con esta canción. Yo no puedo evitar llorar cuando la escucho, ¿eh? También te lo digo, o sea que, en fin, yo creo que
si me llegas a ver a mí durante el proceso de la composición, yo creo que ha sido la canción que yo he compuesto que más he sentido, que más me ha dolido y que más he llorado también, claro.
Bueno, Rafa, nos vamos a poner a llorar tú y yo aquí los dos, porque, en fin, pero bueno, que tú llevas mucho tiempo en el mundo de la música, has sacado muchos discos a lo largo de tu trayectoria, pero tú eres un cantante y un autor muy de bares, ¿no?, y muy de salas en vivo, y eso se tiene que echar de menos en estos momentos una barbaridad.
Sí. Sí, bueno, a los que estamos en esto, pues el contacto cercano con el público, pues nos da mucha vida. Pero yo te diré que yo soy un bicho raro un poco, uh-huh, porque yo gozo de la música en vivo y gozo de subirme a un escenario y a un bar a defender mis canciones, pero de lo que más gozo es del proceso creativo de la composición.
Bueno, pues lo debes estar pasando divinamente también en ese taller de composición de canciones llamado Fabricaciones, que estás haciendo con mujeres que son víctimas de violencia de género.
Sí, eso ha sido un trabajo muy, muy, muy bonito con la Asociación Generando Igualdad. Estuvimos durante más de 3 años reuniéndonos todos los martes por la tarde y compusimos más de 40 canciones que forman un disco ahora que se llama Vive. Y donde ha cantado gente también, pues muy... Está el Canca, está Rosalén, han puesto voces a estas canciones de estos procesos, de estas mujeres tan, tan luchadoras, tan resilientes. Y bueno, es un trabajo muy... Que fue muy muy bonito y que bueno, que sigue siendo.
Bueno, de momento lo que tenemos entre manos y además con muchísimo cariño, con muchísimo sentimiento, es este El Hilo del Adiós. Vamos a recordar que los derechos de autor van a la campaña Corazón del Centro San Camilo de Tres Cantos, así que colaboremos todos también un poquito con esto, con una canción que os ha quedado de verdad preciosa, que se nota el sentimiento también en todas las voces que han participado, incluso en quienes nunca habíamos escuchado cantar. Y lo hacen todos divinamente, ¿eh? Ahí hay mucho cantante en bruto.
Sí, sí, sí. Sí, todo el mundo afinó muy bien, pero sí, sobre todo el mundo afinó con el corazón.
Que es lo importante. Rafa Sánchez, muchísimas gracias por este regalo y que haya mucha suerte.
Muchas gracias por el eco, muchas gracias.
Un beso.
Cuando se rompe el hilo de un adiós,
sin el beso de quien te espera,
se quiebra el alma y no sangra el amor. será invierno siempre
en primavera.
A cantar o llueve en la soledad,
porque el cielo llora conmigo.
Con este frío toca imaginar
tantos abrazos que se han perdido.
Tus párpados me quedo sin pesar,
sin respirar tu último aliento.
Solo al viento puedo echar a volar
este amor puro que trasciende el tiempo.
Una canción de despedida para los que se han ido con este maldito coronavirus. Nosotros también nos vamos, pero solamente hasta mañana, y lo vamos a hacer con un poquito más de alegría, de verdad, que si no yo me voy llorando por los pasillos. Bueno, pues aquí han estado haciendo el programa en directo Gloria García Talavera, Carmen Martín Tejeda, Juanjo Ceballos y Eli del Valle, y en casa y en estado teletrabajando, pero a tope además, Clara Esteban, Belén Almonacid, Nieves Ortiz y Sergio Martín Romo. Todos, que somos los de las 10 de Buenos Días Madrid, volvemos mañana a las 10. Habrá que quedaros en casa tranquilamente porque llega Felipe Serrano para contaros las últimas noticias en cuanto suenen las dos, que están a punto.